chi non lavora
non fa l'amore.
Questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora
ieri mia moglie.
A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me.
Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie.
Allora andai a lavorare
mentre erano tutti a scioperare.
E un grosso pugno in faccia mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica. C'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivò lì ma il dottore non c'è, e in sciopero anche lui. Che gioco è? Ma come finirà? Bravo, 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 bravo. C'è il caos nella città. Bravo, 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 bravo. Non so più cosa far. Bravo, 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 bravo. Se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice
chi non lavora
Muy buenos días a todos y bienvenidos a La Dolce Vita. Hemos llamado así al programa haciendo un guiño al concepto que se tiene de vivir la vida, La Dolce Vita, ya que queremos con el programa vivir la vida y disfrutarla a través de festivales, conciertos, música, cine, en resumen, cultura. Mi nombre es Irene y como colaborador habitual contaremos con José Carlos.
Hola Irene, muchas gracias por invitarme a este programa. Y bueno, una propuesta bastante interesante, todo lo que sea cultura y sea enriquecerse con ella es muy bienvenido.
Gracias y bienvenido.
Gracias.
Risk exciting me. Want to join me somewhere tonight? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I hold back. Oh, don't invite me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Want to join me somewhere tonight? Sister, I'll populate her with knives. We'll be right back.
I Am a Will, tema de Wilco y de Sirene, con lo que se ha abierto, ¿no?, el programa.
Así es, ya que el viernes estará muy cerquita de nosotros, concretamente en Murcia, en el Boom Festival, como cabeza de cartel, y estarán junto a otros artistas como Lori Meyer.
También de Lorentos estarán. Y bueno, es una propuesta, es curioso ver a Wilco en un festival, pues bueno, más que en un festival, en un festival universitario.
Exacto.
Que digamos que es un grupo que está de gira ahora mismo, ya ha tocado en Barcelona, ha tocado en Madrid, hoy mismo tocará en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado, y bueno, y luego el viernes pues ya tocará en Murcia. Lo que pasa es que están haciendo una gira un tanto intimista y van a ir a Murcia, a la Plaza de Toros, un festival universitario. Yo creo que va a ser un poco, va a romper un poco el esquema, porque aquí hemos escuchado un tema bastante movido, pero es una música más intimista. No sé qué va a pasar.
Esperemos que esté bien.
Bien va a estar, pero la gente yo creo que se va a aburrir. Pero bueno, habremos unos pocos que, vamos a ver, hay unos pocos que seguro que nos vamos a pasar súper bien.
Yo creo que sí.
Seguro.
Seguro. Bueno, y a colación de este festival, vamos a comentar algunos festivales que ya están comenzando a decir algunos nombres de los carteles y están empezando a vender las entradas. Por ejemplo, el Laucos ya tiene entradas a la venta.
Efectivamente.
Vamos,
tiene entradas a la venta que ya han salido. Lo que pasa es que siempre es el juego que hacen, ¿no? Digamos, se sabe bien que ya el año pasado pasó, te dicen que las venden anticipadas y luego, pues bueno, dicen que es una oferta especial, son los 2.000 primeros, y esto es el juego que hacen para vender entradas. Ahora mismo se pueden adquirir por 35 euros más gastos.
Sí, sí. Esa es la entrada normal. La entrada VIP cuesta 70 más gastos. En teoría no hay nada todavía del cartel, aunque se dice que es un bombazo.
Se dice que
o
van
va
a traer,
a ser un bombazo.
Se dicen que van a traer al menos a un cabeza cartel muy, muy grande. Y cuando se dice, es porque se rumorea muchísimo por foros musicales, y son foros un poco que tienen cierto nombre y no se suelen equivocar en estas cosas.
Y es curioso que este festival se haya colocado entre uno de los 5 más importantes del territorio nacional, cuando hace poco iba a desaparecer.
Efectivamente. Es un festival que no... Yo estuve en la primera edición, que fue en Alicante, porque se celebra en Benidorm ahora, y el primero en Alicante yo sinceramente pensaba que eso iba a durar una edición y a casa. Recuerdo que cabezas de cartel fue Vetusta Morla, fue también The Sandy Drivers, y fue también el grupo de Juliette Lewis and the Lynx, creo que se llamaba. Y aquello tenía una pinta de que no iba a durar, pero bueno, se lo llevaron a Benidorm, le quitaron la ayuda este año y la ayuda del ayuntamiento, pero aún así siguen. Y es más, por lo que me consta, van a conseguir nuevos patrocinadores y parece que la cosa, en vez de bajar, sube.
¿Y esta última edición, sin la ayuda del ayuntamiento, qué te ha parecido el festival?
A mí me gustó, sinceramente, porque es un festival que mezcla un poco, vamos a decir, unas alternativas bastante interesantes, que no son las típicas, ¿no? Pues cuando digo que no son unas alternativas típicas, pues por ejemplo me estoy refiriendo, fue Bigot en la última edición, pero también por otro lado teníamos a Kasabian en la última edición, que es un bombazo de grupo.
Putilates.
Y es lo que te iba a decir también. Te iba a decir Putilates, que es un grupo que no sé por qué no va a festivales y no gira tanto.
Y atrae a muchas personas.
Atrae a muchísimas. Divertidísimos y geniales. Escucharemos Putilates aquí algún día, ¿no?
Claro que sí. Eso ni se pregunta.
Claro, por supuesto. La duda ofende.
Claro.
No, pero estuvo muy bien. Es un festival que es verdad que se ha podido ver la progresión. Poco a poco, año a año, se va superando.
Bueno, continuamos con el Primavera Sound, que las fechas serán del 22 al 26 de mayo en Barcelona, como siempre. Y por ahora solo ha confirmado a Blur. Y bueno, las entradas, como siempre, son bastante caras, pero se dan facilidades. Por ejemplo, el abono está en 145 euros, pero puedes pagarlo en plazos con un precio total de 150, que solo son 5 euros más, y más o menos es algo más llevadero. Serían unos 50 euros al realizar la compra, el 15 de noviembre otros 50 euros y un mes después 50 euros, que dentro de que es caro, es algo más cómodo para pagar.
Está bastante, es una iniciativa muy buena. Y si lo piensas, bueno, son 50 euros cada mes, oye, es dinero, pero es más llevadero que, pues mira, desembolsar 150 euros de golpe, ¿no?
Claro.
Eso ya es otra historia. Muy buena iniciativa.
Y, por último, el FIT, que se celebrará del 18 al 21. Bueno, se celebrará. En principio se celebrará porque la empresa que lo lleva se ha declarado en concurso de acreedores y el ayuntamiento está un poco a la expectativa, no se sabe lo que va a pasar, aunque no tiene ninguna noticia de la empresa. Pero, como digo, en principio, del 18 al 21 de julio se celebrará en Benicàssim. Y igual, las entradas más o menos oscilan los mismos precios. Hay una cosa que me ha llamado bastante la atención y es el abono para desempleados, que vale 99 euros. Que bueno, oye, pues es una ayuda para la gente que quiere ir y está en paro. Y nada, y luego la normal, 125 euros anticipada.
Siempre va a haber esa lucha de Primavera Sound FIP. Una lucha que siempre, bueno, siempre ha existido, no ha existido, pero siempre entre, sobre todo, los directores de festivales siempre ha habido una lucha interna. Ese último año, por ejemplo, se vio bastante clara porque entre los dos enviaron comunicados y bastante agresivos. Uno confirmó a David Guetta, el FIP, el de Primavera Sound dijo que eso fue una basura, luego Primavera Sound confirmó a Franz Ferdinand, el FIP dijo que, bueno, pero vosotros en alternativos que sois a Franz Ferdinand, pero que mainstream, ¿no? Y un poco así, pues, esa historia, ¿no?, que llevaban. Es una lucha interna que realmente, pues, aquí quien tiene que ganar es el público, ¿no? Que es lo importante. Lo bueno, Primavera Sound, que habías comentado, Blur.
Sí.
Blur, una banda que, sí, se puede decir que las dos grandes estandartes del Britpop británico de los años 90 fue Oasis y Blur. Oasis tuvo más éxito, Blur menos. Blur luego se decantó un poco por una música que ya se alejó del Britpop, empezó a experimentar un poco más con la música, Oasis no lo hizo y Blur se separó, pero no se separó como
no
Oasis,
llegó a separarse.
Pero nunca llegó a separarse realmente Blur, nunca llegó a separarse, pero ahora vuelven y oye, es un concierto que está bastante bien, es muy bien recibido porque tiene mucha calidad, Blur tiene mucha calidad y bueno, yo creo que ya empezamos a escuchar una canción de Blur, ¿no?
Un momento, antes quiero hacer
antes
un inciso.
No, claro.
Y a favor del Primavera Sound diré que este año en el FIT se colaron mucho llevando a David Guetta porque eso es una basura. Y no pinta nada en un festival de esta índole.
Sí, pero bueno, pero lo que pasa es que si ves la trayectoria del FIP, muchos dicen que, y esto ya suena horrible, pero es verdad, desde el 99 dicen que el FIP ya no fue igual. Y oye,
sí,
puede ser,
hay
puede
muchas
ser.
Personas que comparten esa opinión.
Puede ser, porque han ido cambiando. Por ejemplo, hay que acordarse de aquel FIP primigenio que llevaba a Radiohead de la época Kid Day, o incluso llevaba a Alex Hilton de Big Star. Son cosas que eso hoy en día es un perfil más al Primavera Sound, y el
sí.
FIP se ha popularizado más y ha explotado mucho ese público inglés, ese adolescente inglés o ese universitario inglés que viene a Benicàssim una semana al camping de fiesta a beber cerveza y dice, bueno, pero si una caña me cuesta 2 euros, a nosotros nos parece cara, pero a él le parece baratísimo.
Por cierto, ahora que has comentado el camping va a costar 85 euros aparte de la entrada, que tampoco es nada barato.
No, y el camping, yo no he ido nunca al FIP, pero dicen que es una auténtica basura.
No, es horrible, te lo puedo decir.
Claro.
Pero bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no.
Sí, es que también estamos hablando de Benicàssim, un pueblecito tan pequeño que luego los hosteleros no son tontos y suben los precios, pero una animalada.
Claro.
Muchas veces te tienes
que
pasar.
Hay que hacer el agosto.
Efectivamente, tienes que pasar por el aro y tienes que irte al camping, aunque sea, pues, algo horrible, te imaginas una semana en el camping.
Es un horror, sí, vamos.
Y además
no
allí,
quiero ni pensarlo.
Y allí con el frío que hace, ¿verdad? Un frío por las noches, que vamos. Que...
Bueno, vamos a escuchar una canción de Blur.
Swapping is your future, you know that it would suit you. Yes, they're stereotypes, there must be more to life. All your life.
likes a man in uniform, he likes to wear a tie. They're on the lava sofa, they're on the patio, and when the fun is over, watch themselves on video. The neighbours may be staring, but they are just not caring. Yes, they're stereotyped. There must be more to life. All your life you're dreaming, and then you stop dreaming. Time to time you know you're going on another bender. Yes, there must be more to life. They're stereotyped. You know that in the sushi. Yes, the stereotype. There must be more to life. All your life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you should be going on another bender. Yes, there must be more to life than stereotype.
Stereotypes, así se llama la canción que acabamos de escuchar. Y continuando con el tema de los festivales, no podemos olvidar la subida de IVA que hemos tenido este año a partir del 1 de septiembre en nuestro país. Se ha pasado de un 8% a un 21%, lo que ha repercutido en los festivales, ya que pasamos de pagar un 13% más, lo que encarece la entrada. Y, por ejemplo, el Primavera Sound se pronunció sobre ello diciendo que no le podía beneficiar nada la entrada, la subida en la entrada, ya que, por ejemplo, hay otros festivales muy similares como es el Optimus en Portugal, que trae un cartel más o menos similar y es mucho más barato. La entrada está en 110 euros. Por tanto, no van a ganar tanto dinero.
Claro, aquí tenemos un problema. Es que ellos no ganan, pero nosotros tampoco ganamos porque a nosotros no sube la entrada. Ya no es un problema incluso que digas, es que el Primavera Sound en este caso, mira, es que han subido la entrada y ellos se van a llevar el dinero. No, porque de ese dinero pagas el IVA, luego esto lo tiene que abonar el Primavera Sound, más aparte todo lo que se lleva las sociedades generales de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que la subida del IVA nos afecta a todos. Afecta a ellos, promotoras de conciertos, porque van a empezar a hacer menos conciertos. Ya no les sale tan rentable hacer conciertos, no, realmente ya no ganan tanto dinero, no se pueden arriesgar y luego también perdemos nosotros. Fíjate, una entrada de un concierto, no quiero imaginar, porque son festivales, es teatro, es cine también, uh-huh. Y son conciertos. Ya no me quiero imaginar conciertos, por ejemplo, ahora que hace poco ha salido los Rolling Stones, van a hacer 4 conciertos, 2 en Londres y 2 en Nueva Jersey. No imagino, por ejemplo, Rolling Stones, que las entradas las van a vender a unos 400 euros, 500, 300 euros, pues a eso le aplicas a 500 euros el 21 de IVA, pues bueno, al final la entrada, ¿qué pasa? Que vamos a pagar...
¿El sueldo de un mes?
Efectivamente. Pues en conciertos igual, de un mísero 8% a un 21%, hay mucha diferencia, es más del doble. Y esto vamos a seguir perdiendo todos.
Así es. ¿Y tú crees que se podrá llegar a suprimir algunos conciertos en este país?
Sin lugar a dudas. Hay un peligro muy grande en festivales pequeños que a lo mejor pues bueno no tienen, porque estamos hablando del Primavera Sound, que es el festival de música independiente más importante, yo diría, de Europa seguro y puede que del mundo. Pero pequeños festivales, por ejemplo, el Contemporánea, ¿qué va a pasar con el Contemporánea, por ejemplo? También es un festival que tiene mucha tradición en España, uh-huh. Y es gente muy fiel, es igual que el Sonorama, es gente que va a todas las ediciones. Pero luego hay otros festivales y otras promotoras de, por ejemplo, traer conciertos, que si ya no hay, en esta provincia no hay casi conciertos en Alicante, la provincia de Alicante, pues es que ahora va a haber menos, porque nadie se va a arriesgar. Muy pocos van a arriesgar y, bueno, como digo, vamos a ir perdiendo todos.
¿Y qué pasará este año en la gira de Bruce?
Bueno, pues en la gira Bruce Springsteen. Me gusta que hayas dicho eso porque ahora ya está empezando a anunciar los primeros conciertos de 2013. Lo anunció antes de ayer por la noche, anunció el primero que fue en el Rock in Rio.
Por eso te lo he dicho.
Como me conoces. Rock in Rio en Brasil. Iba a ir a Sudamérica, que nunca ha ido. Fue en una gira en los 80 con Amnistía Internacional, en una gira con Sting, Tracy Chapman, etcétera. Y ahora va a ir él solo y bueno, va a estar en primavera, que esto lo leí anoche de madrugada y me gustó. Va a ir en primavera y verano. No, pero seguramente en primavera va a venir a España. Pero, problema, entradas de Bruce Springsteen normalmente valen 80-90 euros, con la subida del IVA o cuánto va a valer, pues a lo mejor es que no puedo ni ir. ¿Esto qué es?
Una cosa sobre el Rock in Rio. No sé qué pasa aquí en España, pero parece que cogen cosas de fuera y las convierten totalmente patéticas. Por ejemplo, el Rock in Rio aquí en España es lamentable, porque el cartel que hace es... Shakira, es Alejandro Sanz, es... no tiene que ver nada con la esencia del Rock in Rio, de Río de Janeiro, ni nada parecido.
Eso es verdad, tú has dado en el clavo, es la esencia. Que bueno, estamos aquí, que claro, uno tiene que decir, pero bueno, mis gustos musicales son mejores que los otros. No, tampoco decimos eso, pero es verdad, cuando ya tocamos de esencia, por eso mucha gente se cabreó, por ejemplo, el año pasado con el FIB, porque trajo a David Guetta y dijo, es que esto no es la identidad o la esencia del FIB. Pues con el Río, Rock in Rio pasa lo mismo, el Rock in Rio, son míticos los conciertos de Rock in Rio, de Iron Maiden, de Metallica, de Pantera, músicos y grupos que no tienen nada que ver con Shakira, por ejemplo, ¿no? AC/DC igual, pues claro, ahora viene esto, pues hay gente que se cabrea. Nosotros nos cabreamos.
A mí particularmente me cabrea y...
Podemos invitar
es verdad
un
que
día.
No hay música ni mejor ni peor, pero evidentemente hay cosas que no son música, entonces...
Esto es un buen debate, no son música.
Otro día dedicaremos un programa a
eso. Yo realmente en esencia pienso eso también, sí, no son música, sí.
Pero bueno...
Podemos traer un día al director del Rock in Rio de aquí de España.
Y hacerle una entrevista.
Hacer una entrevista.
A ver qué nos comenta él.
Más que una entrevista, una encerrona, ¿no? Porque lo podemos dar, pero vamos, hasta en el carnet de identidad. Sí, sí.
Bueno, y ahora vamos a escuchar...
un tema fantástico. Es... hemos hablado antes del FIB y todo esto y le hemos metido un poco de caña al FIB sin querer, porque los pobres ya están mal, no tienen dinero, a ver si se hace o no, y le estamos aquí dando, pero no, también hay que decir que el FIB el año pasado no solo apostó por David Guetta, sino apostó por una de las bandas, cuando decíamos antes de Blur, del Britpop, pues una de las grandes bandas antes del Britpop, que sin ellos no hubiera existido el Britpop, que son los Stone Roses. Pues vamos a escuchar un tema, ¿no, Irene? I Am Resurrection, de su primer álbum, que es fantástico.
I'm not
Y después de este tema continuamos con el programa haciendo mención al premio Nobel Mo Yan, que es un escritor japonés que está causando sensación en su país. Y hablaremos también de algunos de los nominados, como por ejemplo Bob Dylan o Murakami. ¿Qué me puedes decir de Bob Dylan?
Pues que iba a decir pues un taco, pero me lo voy a reservar. Pues.
Mejor. No quiero tacos en el programa.
No, no lo sabrá. No, iba a decir pues que Bob Dylan es que es sensacional, que probablemente sea el más grande, el músico más grande y el escritor más grande de la música. ¿Por qué no se lo han dado? Siempre están las quinielas. ¿Por qué no se lo dan? ¿Por qué no se atreven? Porque rompería un poco la estética del premio Nobel de Literatura, porque realmente él no escribe libros, aunque sí que lo ha hecho, pero él escribe canciones y muchos piensan que una canción no es literatura. Pero bueno, es un eterno debate. Algún día a lo mejor le dan alguno póstumo o algo así. Vete tú a saber.
Todo puede ser.
Sí.
Otro de los nominados ha sido Murakami, que por citar algunas de sus novelas diremos que es el autor de Pinball, de Tokyo Blues, con el que adquirió gran fama en este país, sobre todo en lo que podemos llamar gafapastas o culturetas, que les gustaba mucho decir yo leo Murakami y tal, sí, no sé qué.
Y todavía lo hacen, ¿eh?
Sí,
lo hacen.
Es como queda muy pro, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hay otros escritores que también son muy buenos, pero cada uno en cuestión de gustos. A mí Murakami no me llama especialmente la atención. Es, como he dicho, cuestión de gustos. Y tiene otro libro llamado Kafka en la orilla. Y, por ejemplo, Norman Booth, que es la canción que vamos a escuchar a continuación.
She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the
Cambiamos de tema y continuamos, pero siempre en la misma línea que, como he dicho al principio, es la cultura, con estrenos de la semana. Entre todos los estrenos que hay esta semana, hemos decidido hablar sobre o resaltar Los Amos del Barrio, ya que a mí personalmente me gusta mucho este tipo, Ben Stiller, que es uno de los protagonistas. A modo sinopsis diré que son cuatro tipos que deciden formar una patrulla de barrio. Y una noche se juntan para escapar de sus aburridas vidas y pues patrullar el barrio. Pero accidentalmente descubren que el barrio ha sido invadido por alienígenas y deciden que ellos son los salvadores. Más o menos para que tengáis una idea.
Ben Stiller es maravilloso, ¿vale? Y mucha gente dirá, los amos del barrio, pero qué ridículo que es esto, ¿no? Y a esa gente le diremos, no tenéis ni idea. Ben Stiller es un mago de la comedia y es bastante genial, ¿vale? tiene luego películas que son sensacionales. Lo único que Ben Stiller, es verdad, que ha sabido dar a todos los públicos, exacto, para todos los públicos. Y esta película, por ejemplo, a mí me da que la va a poder, se va a morir de risa un niño de 14, 12 años, pero alguien de 40, 25, 24 o 58 años, pues va a ir y también se va a morir de risa.
Claro.
Y es genial.
De todas formas, no creo que sea una película profunda, sino es una película para divertirse, para reírse, para echarse unas carcajadas, que es lo que normalmente ocurre cuando ves una película de Ben Stiller, por ejemplo, ¿quién no recuerda a Zoolander? O Los padres de ella, Noche en el museo, no sé, son todas comedias bastante ociosas.
Mención especial a Zoolander, ¿no?
Para mí es increíble. O sea, es una película que por más que la veo, me río y me río y me río.
Zoolander un poco así para... habrá gente que no lo sepa, que existe Zoolander. Zoolander no, como una crítica, ¿no? Al mundo de la moda y a
sí,
los clichés.
Sí, exactamente. Y a la explotación que hay detrás del mundo de la moda. Que, bueno, alguna vez se ha hablado, pero quizá no lo suficiente, de cómo explotan la mano de obra y luego ensalzan la ropa, la encarecen. En fin, una miseria que ocurre detrás de este mundo tan glamuroso.
Claro, es una forma de te estar riendo, pero realmente tiene un mensaje profundo, ¿no? Que el mundo de la moda se lo toman a parodia. En vez de hacer una película más profunda, se lo toman a parodia, pero realmente critican mucho ese mundo.
¿Y alguna otra película de cartelera que pienses que tenga especial mención?
¿Esta semana?
¿De las que hay ahora en cartelera?
Sí, una película, vamos a decir, casi estreno, porque se estrenó la semana pasada, pero a mí me gusta, esta película tiene bastante atención, porque es una película de Tim Burton, ya eso, la cartelera...
Ya sé cuál dices.
Se pega un bombazo, Frankenwyn, es de Tim Burton, una película de animación, y como digo, siempre que hay una película, por ejemplo, que hace una película Clint Eastwood, la cartelera sube, que hace una película Tim Burton, pues Tim Burton, y es como que es la gran película, ¿no?, que se espera.
Sí. Aunque las últimas películas de Tim Burton no han sido especialmente buenas. Es más, se dice que con la película del perro, como yo la llamo, es el renacer de Tim Burton. La verdad es que yo la he visto y es una película enternecedora, entrañable y también para todos los públicos, porque no es solo para niños ni solo para adultos.
Hay que decir que no es una película como... Bueno, han dicho algo que es así. Tim Burton pues ha hecho, lleva una racha de películas que no muy buenas, ¿no?
Sí, bastante malillas.
Bastante así, un tanto pobres y poco flojas. Y siempre es como que hacía lo mismo, ¿no? Se le criticaba mucho, que siempre le daba vueltas
cayó
a lo
ahí
mismo.
Una espiral.
Sí, y era, no tenía imaginación. Pues bueno, básicamente lo que ha hecho ha sido rescatar una historia que ya hizo en el 84 con un corto.
Exactamente.
La ha rescatado en el año 84. Se puede decir que es época muy imaginativa de Tim Burton. Porque es una película también, hablando de imaginación, ¿qué más imaginación hay en el cine que la animación? Imaginación, animación, pues va enlazado. Y es una película de animación. No hay personajes de carne y hueso, sino son marionetas. Seguramente las hizo de plastilina. Y ahí están. Y como dices, es una historia bastante, pues tiene también su mensaje. Y es apta para todos los públicos. Lo que pasa es que Tim Burton, no Irene, tiene esa aura oscura.
Sí.
Y esa oscuridad en todas sus
películas. Que tanto nos gusta a los que le seguimos. Todos recordamos Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver. Son películas que cualquiera que le guste de Tim Burton les encanta. Por lo menos a mí.
Es verdad que en la animación no ha tenido... Nunca se le ha criticado en eso. Siempre que ha hecho películas de animación siempre han dicho que han sido buenas.
Un breve resumen de la película sería decir que Víctor Frankenstein es un niño que tiene un perro que es su mejor amigo, con el que se dedica a hacer cortos y demás, y un buen día el perro muere, por lo que el niño idea la forma de revivirlo. Y a partir de aquí surgen una serie de historias. Para saber más, tendréis que descubrirlo en el cine.
Put up.
Y hemos escuchado, y estamos todavía muy de fondo escuchando Let's Dance de David Bowie. Es un guiño a Zoolander, que aparece como en una pelea de moda, pues aparece David Bowie, hace de jurado y suena este tema. Un pequeño guiño a esta gran película.
Suena muy poquito, pero hemos querido hacer esta reseña ya que nos encanta.
Claro.
Bueno, estamos ya llegando casi a la parte final del programa y queremos esta última parte dedicarla a la sección viajes. En este primer programa, haciendo honor al nombre, vamos a hablar de Venecia, que está en Italia, al norte, para quien no se sitúe, y es una de las ciudades con más encanto que yo he visitado, es preciosa, y bueno, ¿tú has estado allí, José?
Sí, he estado.
¿Y qué nos dirías?
Pues que he estado y lo mejor, podría decir lo mejor y lo peor, si te parece, y ahora vamos ampliando, ¿no? Con lo que poco que queda de programa. Lo peor, mucho turismo, mucha gente, es un agobio. Lo mejor, pues que te puedes perder por sus calles y puedes olvidar ese turismo tan, tan masivo. Y ya te digo, a mí lo que más me gustó, fíjate, es perderme por sus calles.
Relacionado con lo que dices del turismo, está sobre los 15 millones de personas que visitan al año Venecia, que es una barbaridad. Por tanto, cada día está repleto de turistas. Y luego lo que hice de perderse por las calles, yo también lo hice, casualmente. Y nada, es mágico. Sobre todo no visitar la parte tan turística de lo que es la isla, irse más hacia la otra parte donde ves a los ciudadanos, a los venecianos, su modo de vida. Bueno, que es el modo de vida de la Italia del Norte, que no tiene nada que ver con la del Sur. Pero está bastante bien. Y luego, para todo aquel que decida ir a ver Venecia, que tenga muy claro que si se quiere perder por las calles, tiene que tener muy buena orientación y, por supuesto, no guiarse de los carteles, de las indicaciones que pone, porque casi en todas las calles indica Plaza de San Marcos. Y todas las calles te lían, no te llevan a San Marcos.
A lo mejor estás a 3 kilómetros o 4 y pones...
Y estás Marcos, dando vueltas hasta llegar a San Marcos. Pero bueno, también tiene su cosa. Otra cosa muy, muy bonita de Venecia, de las islas que las componen, son Murano y Burano, que dicen que son increíbles. Yo no he estado porque no tuve tiempo cuando estuve allí, de ir, pero la gente que ha ido, gente que conozco, amigos y demás, dicen que merece la pena ir a verlas. Y otra cosa a decir sobre esta ciudad es que es bastante cara. Si alguien quiere ir, yo les aconsejaría que no se alojaran dentro de la ciudad, sino en los alrededores, porque verdaderamente te puede salir un hostelo, como se llama allí, que es un albergue, que no es nada...
No es nada glamuroso, ¿no? Como la ciudad, ¿no?
No, porque los yo qué sé, hay sitios... Por ejemplo, yo estuve en Rumanía y había albergues buenísimos, pero sin embargo, en Italia, en todos los albergues que he estado, me han parecido bastante cutres. Entonces, no sé, yo personalmente en Italia no iría de muchos albergues o me llevaría cuidado. Y vale por los 23, 25 euros la noche en el hostelo. Pero bueno, merece la pena ir a Venecia. Merece la pena pasearte por sus calles, ver los canales, ver las góndolas, aunque no sé si subirse.
Me ha encantado lo que has dicho, ver las góndolas. No, no nos subimos. No, no nos subimos, es carísimo.
Claro, ¿qué puede costar? Unos 80 euros el viaje, o sea, la vueltecita.
Sí, yo llegué...
Más o menos recuerdo algo así.
Yo llegué a ver incluso, que supongo que esto ya es a modo de low cost, ¿no? Ofertas de estas last minute, que dicen 50 euros, venga, 50 euros y te subo.
50 euros como si fuesen 5, o sea, no...
Espérate, a ver que mire la cartera. Pues no tengo 50 euros, lo siento.
¿Qué?
Pero, vamos, básicamente Venecia es eso, es perderse por las calles y, bueno, las góndolas por quien quiera que suba y quien quiera y pueda. Tiene que estar muy bien perderse también por los canales.
Claro. Y es increíblemente bonito, que quiero hacer mención a eso, la Plaza de San Marcos y la catedral que hay, que además está frente al mar. Y bueno, respecto a esto de frente al mar, se hizo ahí un concierto de Pink Floyd, ¿puede ser?
Sí, efectivamente, se hizo un concierto Pink Floyd bastante importante. Era del Pink Floyd ya de última época, sin Roger Waters el bajista, pero bueno, se hizo un concierto justo en la Plaza de San Marcos, enfrente de la plaza, ¿vale? Está el mar, pues se montó un escenario allí acuático y la gente estaba pues en la plaza sentados, o los más privilegiados en góndola, viendo que supongo
qué
que ahí
increíble.
la góndola ahí valdría, ¿no? 50 euros seguro, a lo mejor valía 1000, y con sus barcos y yates, toda la gente pues viendo el concierto desde el mar. Y aquello fue, se puede decir que musical, algo como un concierto mítico en Venecia, sin lugar a dudas el más mítico es aquel, porque nadie había hecho un concierto así en el agua.
Bueno, sobre Venecia podríamos tirarnos un programa entero hablando, decir algunas cositas más, como que, por ejemplo, Venecia tiene el nombre de un país, que es Venezuela.
Sí, Venezuela, que es,
¿verdad?,
como pequeña Venecia, ¿no? Y sí, que lo, vamos, es bastante curioso. Una curiosidad más de Venecia.
Y además aprovecharía para recomendar a todos aquellos que quieran ir a Venecia que, ya que están muy muy cerca de Padova y Verona, fuesen a visitarlas, porque son ciudades realmente increíbles. A mí particularmente me gusta más Verona, pero bueno, Padova es una ciudad con mucho ambiente universitario y que también está bastante bien.
Yo también he ido, lo que pasa que, claro, mucha gente, es verdad que hace eso, por ejemplo, va a Padova porque está cerca de Venecia, está más cerca que Verona, y la gente acude a Padova a hospedarse y luego a Venecia. A mí particularmente Padova sí tiene su encanto, esa plaza, esos relojes tan grandes, pero Verona es cierto que tiene un encanto bastante especial. Recomendar que, vamos, como siempre, que si pueden acudir en una fecha con buen tiempo,
sí,
pues mejor no primavera, una cosa así.
Porque suele hacer frío.
Efectivamente.
En invierno. Al ser el norte hace un poquito más de frío.
Y también si llueve, fíjate, en Venecia,
sí,
si llueve, dicen
que
es...
Sin ver Venecia con lluvia, no sé.
Y además que últimamente se está inundando mucho.
Sí.
Que es algo, pues fíjate.
Y Venecia y Verona y Padova son bastante caras, aunque estas últimas son algo más baratas. Es decir, Verona y Padova no llegan a ser tan caras como Venecia. Es normal, no es tan turística, aunque, bueno, de todas maneras, en general, todo el norte, Milán, es caro. No suele ser tan barato como Nápoles, Calabria, yo qué sé, Bari. No sé, son sitios más baratos. Bueno, decir también que en Verona se encuentra la casa de Julieta, de la increíble historia de Romeo y Julieta que atrae a tantos enamorados. Y cuando yo fui ya no estaba, pero antiguamente a la entrada de la casa habían dos paredes repletas de poemas que dejaban los enamorados y tal, porque hay como una especie de leyenda que allí pueden dejar sus vivencias y que se cumplirán y no sé qué.
Sí, yo en Verona fui y sí, vi todo aquello y la verdad es que había una parafernalia allí montada bastante especial y mucho turismo también, pero fantástico.
¿Sí?
Sí, sí, recomendable.
Bueno, pues el tiempo apremia y tenemos que despedirnos ya. A los controles hemos contado con Esther González y un saludo para todos y muy buenos días. Que paséis un buen día.
Buenos días.